Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Imagínense que son las 6 de la mañana del primer día de la semana, este mismo día, día domingo. Esa es la hora en que dos mujeres se apresuran para llegar a un sepulcro, la propiedad de un hombre rico llamado José de Arimatea. Pero él no es el que yace en la tumba. Esas mujeres, María Magdalena y María, madre de Jacobo y de José, han visto cómo ese José de Arimatea y sus siervos han tomado el cuerpo de Jesús de Nazaret del pelotón de soldados romanos que llevaron a cabo su ejecución, lo bajaron de la cruz, se lo entregan a José de Arimatea, y María Magdalena y la otra María ven cómo lo llevan, asegurándose de que ellas saben dónde están poniendo el cuerpo del Señor. Eso en las últimas horas del día viernes, llamado el día de la preparación, la víspera de la Pascua. Y tienen que apurarse José de Arimatea y sus siervos para poner el cuerpo del Señor en la tumba antes de que se ponga el sol y comience el día de reposo, el día sábado. La ley de Moisés prohíbe actividad en el día sábado, y José de Arimatea y sus siervos y también estas mujeres, todos se ven obligados a tener que volver rápidamente a sus hogares. Es el día de descanso, pero no todos están descansando en el día de descanso, en ese sábado oscuro en el cual el Señor Jesús yace en esa tumba fría. Y me gustaría leer con ustedes el primer texto que vamos a usar, Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Lo tenemos aquí en la pantalla, Mateo 27, 62 al 66. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, es decir, el día sábado, se reunieron los principales sacerdotes y los principales ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es el día de descanso, pero los enemigos del Señor no descansan. Aquí los vemos, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los fariseos, aquellos que odiaban tanto al nazareno, que estuvieron dispuestos a quebrantar la ley una y otra vez para tratar de destruir a aquel que solo supo hacer el bien y decir la verdad, van a Pilato. Estos sacerdotes y fariseos van al gobernador romano, que es conocido por ser el asesino de miles de sus compatriotas. La historia nos dice que el César desde Roma tuvo que mandarle carta a Pilato para decir, afloja la mano, porque estás matando tantos judíos que pronto va a haber una rebelión allá por tu exceso de crueldad, por tu derramamiento de sangre. Esos principales sacerdotes van a este hombre y a él le llaman Señor. En el versículo 23 le dicen Señor. A él le llaman Señor. A Jesús ni se dignan llamarlo por nombre. ¿Cómo dicen de Jesús? Aquel engañador, versículo 63. La Biblia dice: hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Les espera solamente juicio y condenación. Pero esta gente, estos enemigos del Señor, no conformes con su aparente triunfo, siguen tramando contra los seguidores de Jesús. Y le piden a Pilato que ponga guardia contra la posibilidad de que los discípulos de Jesús se roben el cuerpo y luego le digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Parece que el pueblo les preocupa, pero no porque aman a su gente, sino porque quieren seguir explotando a la nación. Quieren seguir aprovechándose de aquellos que confían en ellos ciegamente. Quieren mantener el poder, quieren seguir controlándolo todo como estaban acostumbrados a hacerlos antes de que llegase este Jesús de Nazaret. Y cuando él empezó a hablar palabras con verdadera sabiduría y con verdadera autoridad, ellos sentían que el pueblo se iba con él, y por eso lo odian, y por eso han conspirado acusarlo falsamente y luego matarlo, y se sienten como que se han librado de él, pero no pueden descansar. Los enemigos del Señor nunca descansan. Como su verdadero Señor, ellos andan siempre como leones rugientes, buscando a quien devorar. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de Satanás y de sus fuerzas, porque él nunca descansa. Él es un enemigo derrotado, pero todavía es un enemigo peligroso. Y el apóstol Pablo nos dice en sus cartas: no le abran puerta al diablo, porque se aprovechará y hará daño, buscará destruir. Esa es su naturaleza y esa es su única misión, el destructor. En el día de reposo los enemigos del Señor traman, pero también hay otro grupo y este tampoco descansa. Tristemente, estos no son enemigos, son los mismos discípulos del Señor. Vamos a leer nuestro segundo texto, Juan capítulo 20, versículo 19, para ver qué estaban haciendo los discípulos del Señor mientras el Señor yacía en la tumba. Dice Juan 20, 19: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y luego el pasaje continúa, dice: y vino Jesús, ¿verdad? Claro, ahí sí es todo ya diferente, pero antes de venir Jesús, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban escondidos, estaban detrás de puertas cerradas, y el texto dice claramente: por miedo de los judíos. Así que aquí notamos que los enemigos del Señor están tramando, pero los discípulos del Señor están temblando, temblando de miedo, están paralizados por el miedo, no saben qué hacer. Lo único que pueden hacer es quedarse encerrados y esperar que nadie los encuentre. Están paralizados por el miedo. Y quiero decir algo: el miedo es una cosa que no podemos prevenir. Cuando algo pasa que nos asusta, sentimos miedo. Puede ser esa nuestra primera reacción. Hay cosas que nos asustan, hay cosas que nos aterrorizan, hay cosas que nos roban el sueño. Pero tenemos que pedirle al Señor que no nos paralice el miedo. Yo he oído a muchos hombres y mujeres valientes confesar que han tenido miedo en el momento de sus más grandes hazañas. Esas personas que reciben las medallas y que son reconocidos como héroes, ellos son los primeros en admitir: cuando yo estaba haciendo lo que hice, sentía miedo, pero aún más sentía una responsabilidad de hacer algo. Y a pesar del miedo, actué. No permitieron que el miedo los hiciera incapaces de tomar acción. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, ayúdanos a ser valientes en el sentido de echar para adelante, aun cuando estemos un poco temblorosos. No queremos estar paralizados. Es la parálisis que hace que el venado, cuando está cruzando la carretera y ve las luces del carro que se aproxima, se quede pasmado, como dicen, en medio de la carretera, ¿verdad? No se puede mover, paralizado por el miedo. Es eso lo que hace que algunos animalitos, conejos, ardillas, cuando de repente ven a la serpiente, en vez de huir, se quedan paralizados por el miedo, y entonces ella puede darles la mordida fatal. Nosotros tenemos que decir: Señor, con miedo o sin miedo, adelante, adelante con Jesús. La realidad es que mientras los enemigos del Señor traman, los discípulos del Señor tiemblan. Y entonces, ¿cuál de los dos grupos es el que tiene la ventaja aquí? Ustedes saben cuál, ¿verdad? Pero hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo que queremos considerar en esta noche: las mujeres. Y aquí les vamos a dar crédito a nuestras hermanas. No podemos olvidarnos de las mujeres que mencionamos al principio de esta predicación: María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José. Ellas representan al gran grupo de discípulos del Señor que eran mujeres. Así nos dice Lucas en el capítulo 8, que había un grupo de mujeres entre los discípulos del Señor. Juana, la mujer de Chuza, es mencionada, uno que era funcionario de Herodes, Susana, y otras mujeres que servían al Señor, dice la palabra, con sus bienes. Algunas de ellas eran mujeres pudientes y podían sustentar al Señor y a sus discípulos con los recursos que ellas tenían. Y Jesús interactuaba con estas mujeres, y ellas le fueron más fieles al Señor que los mismos apóstoles. Acompañaron al Señor hasta el pie de la cruz, mientras los discípulos huían desde aquella terrible noche en el jardín de Getsemaní. Y esas dos Marías, de las cuales hemos estado hablando, estaban entre los discípulos fieles del Señor. Y aunque ellas estaban quebrantadas de corazón por haber visto la muerte de su maestro, estaban decididas en embalsamar el cuerpo del Señor con especies aromáticas. Y vamos a leer lo que el texto dice ella, de ellas aquí en Lucas, el capítulo 23, en versículos del 50 al 56. Aquí está la historia que estábamos mencionando al principio. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y eso es lo que yo quiero subrayar, ¿verdad? ¿Qué hicieron estas mujeres? Descansaron el día de reposo. Los enemigos traman, los discípulos tiemblan, pero las mujeres descansan. Y yo creo que aquí hay una gran lección, una lección importante para nosotros. No piensen ustedes que es simplemente que el Espíritu Santo nos quiere dar algún detalle de lo que ellas hicieron. Cada palabra que está en la Sagrada Escritura es para ayudarnos a entender mejor el plan de Dios para nuestras vidas. Y si el Espíritu Santo vio bien inspirar a Lucas como para que él escribiese y descansaron el día de reposo, pues eso es algo que debemos nosotros considerar. Esas mujeres en vida, durante la vida del Señor, lo siguieron a Él fielmente, como ya hemos dicho, ¿verdad? Le sirvieron con sus recursos, lo atendieron en sus hogares, lo acompañaron en sus viajes, y aun cuando vino la persecución, no se amedrentaron. Ellas permanecieron al lado del Señor. Sin embargo, ellas tenían que entender, al igual que usted y yo, que hay ciertas cosas que estaban fuera de su control. Jesús había hablado ya varias veces a sus discípulos que Él sería entregado en mano de sus enemigos y que sería crucificado, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Los discípulos del Señor dijeron: "No, Señor, no lo permitas". Pero el Señor declaró claramente: "Esto tiene que ser". Y las mujeres y los demás discípulos dijeron: "Entonces, Señor, haz lo que tú sientes que tienes que hacer". Querían prevenirlo, pero sabían que no podían hacer nada con respecto al asunto. Sobre la cruz, Jesús entregó su espíritu. La muerte no lo venció. Él entregó su espíritu. Los discípulos del Señor y aún las mujeres no podían entender esto y no querían aceptarlo, pero tampoco podían detenerlo. Hay cosas que usted y yo simplemente no podemos detener. Qué importante es saber cuáles cosas están bajo nuestro control y cuáles son únicamente bajo el control de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría para poder discernir, para poder entender qué es lo que me toca a mí, Señor, y qué es lo que te toca a ti. Y si a veces estamos faltos de sabiduría en cuanto a ese asunto, pues ¿qué podemos hacer? Pedirle al Señor sabiduría, conforme a la palabra que tenemos en Santiago en el capítulo 1. Si alguno está falto de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, que se la pida a Dios, y Él, que es generoso, la dará abundantemente. Si usted en alguna oportunidad está confundido y quiere saber: "Señor, ¿haré esto o no lo haré? ¿Tomaré acción o no tomaré acción?", pregúntele al Señor, espere en el Señor, y el Señor le dirá si usted está pidiendo con fe, si usted está pidiendo honestamente porque quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántas veces tratamos nosotros de hacer el papel de Dios en nuestras propias vidas, tomando decisiones, forzando situaciones, cuando mejor haríamos como hicieron nuestras hermanas? Descansaron. Ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer. La ley nos manda descansar. Dios nos manda descansar, y eso es lo que vamos a hacer. Descansemos de nuestras labores y vamos a dejar que Dios sea Dios. A mí me es difícil esto. Me es difícil a veces saber la diferencia entre lo que yo puedo hacer y lo que yo debo dejar en mano de otro. Aún aquí en esta vida rutinaria nuestra, a veces me es difícil, ¿verdad? Yo les voy a dar un ejemplo. Quizás esto va a sorprender al pastor Noel, pero quizás él ya me está conociendo un poco. Ustedes ven esta cruz que está aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos esta cruz y la usamos como lección objetiva en diferentes actividades de la iglesia. La hemos usado en las escuelas bíblicas de vacaciones, en algunos dramas de los muchachos. Esta cruz está guardada donde nosotros guardamos todas las cosas que tienen que ver con el drama y cualquier ilustración que querramos hacer nosotros, ¿verdad? Guardamos esas cositas. Y entonces yo dije para mí, sería una buena idea usar la cruz durante la campaña de Semana Santa. Se lo dije a Noel: "Noel, vamos, ¿qué te parece la idea de poner la cruz aquí? Y vamos a ponerle los lienzos que se usan tradicionalmente durante la Semana Santa. El primer lienzo que se pone el día jueves es púrpura. Ese es el lienzo que representa el hecho de que Jesús era rey. Los enemigos del Señor, burlándose de Él, lo cubrieron con un manto de púrpura y luego lo golpearon. Ellos querían escarnecer al Señor, pero no sabían que verdaderamente él era un rey. Entonces, en esa primera noche, tradicionalmente las cruces en algunas iglesias, no en todas, pues se cubren con un manto de púrpura. Luego viene el viernes y cambian el color, ponen un manto negro que habla acerca de la muerte del Señor, y eso permanece el viernes y el sábado, pero el domingo lo cambiamos a un manto blanco. Es una lección objetiva. No hay aquí en esto ningún poder, sino simplemente una lección, ¿verdad?, que nos ayuda a entender que Cristo vive, ¿verdad? Él ya no está ni en la cruz ni en el sepulcro. El lienzo que cubría su cuerpo, allí lo dejaron los ángeles del Señor. El Señor vive. Y yo le dije a Noel, vamos a poner la cruz. Entonces Noel llamó a José el carpintero. No el esposo de María. José el carpintero, el salvadoreño que tenemos aquí en la iglesia, que es un tremendo carpintero, ese muchacho. Bueno, aquí estoy dándole publicidad gratis a José, luego le voy a tener que cobrar. Pero Noel lo llamó y José le dijo, mire, no puedo ir el jueves, solamente puedo ir el viernes para poner la cruz, para ponerla sobre una base, porque no teníamos manera de que se quedase así como ustedes la ven allí, ¿verdad? Necesita una base. José dijo, yo no puedo ir. Y entonces Noel me dijo, dice José que no puede poner la cruz sino hasta el día viernes. Y yo dije para mí, ah, caramba, yo quería que la cruz estuviese ahí el día jueves. Pero como yo estaba solito aquí, no había nadie, yo dije, yo mismo voy a arreglar esa base. Yo le voy a poner una base, yo sé algo de esto, dije para mí. Ahí abajo hay unas tablas, ahí abajo hay una pistola, ahí abajo unos tornillos. Y yo subí para acá con mis tablas y con mi pistola y con mis tornillos, y le puse ahí dos o tres tablas y las clavé bien ahí, y paré la cruz y dije, déjame echarme para atrás para ver cómo esto se ve. Y cuando yo me eché para atrás, la cruz hizo ¡plaf! Y cayó encima de unos lirios que la hermana Lilian había puesto aquí y destrozó una de las matitas completamente, regando toda la tierra sobre la plataforma. Y yo dije para mí, yo sabía que esto no me tocaba a mí, ¿verdad? Porque entre los dones que el Señor me ha dado, no son muchos, no está el don de la carpintería. Y cada vez que yo trato de hacer algo de este tipo, yo, como dicen los mexicanos, lo riego, ¿verdad? Yo, es un desastre. Y en ese momento yo dije para mí, otra vez, tienes que aprender la lección que lo que no te toca a ti, déjalo. El Señor tiene otras personas que pueden hacer esto y el Señor las usará a ellas. A ti te toca quedarte a un lado, a ti te toca esperar. Pero hermanos, qué difícil es eso, ¿verdad? Qué difícil es esperar. Nosotros queremos que la cosa se haga ahora, ahora mismo, ¿por qué no? Este es un buen momento, son las 9:45. Vamos a resolver esto ahora mismo. Pero Dios está buscando discípulos que sepan esperar, que sepan entender en sus propias vidas lo que les toca a ellos y lo que le toca únicamente al Señor. Cuando nosotros tratamos de forzar el asunto, lo que resulta es un desastre. Hermanos, lo hacemos todos. Una madre quiere asegurar que su hija se case con un buen muchacho cristiano, y un día ve a uno en la iglesia que le parece ser de lo más buen mozo y se lo mete a la chica por los ojos para que ella pues se empate con él, forzando una situación, en realidad tomando el papel de Dios, decidiendo en su propio corazón, yo voy a unir a estos dos y así yo descanso de esta preocupación que tengo. Pero luego quizás descubre que ese buen mozo no es tan bueno, y lo que ella ha hecho ha sido causar una desgracia, una tragedia, un quebrantamiento de corazón. ¿Por qué? Porque no esperó en el Señor, sino que decidió ella misma actuar como si ella fuese Dios. Un hombre siente que tiene que proveer mejor por su familia y se mete en sociedad con gente que él sabe que no son rectas, pero cree que no puede perderse la oportunidad de acumular algunos pesitos porque tiene deudas. ¿Y cómo dejar pasar esta oportunidad y toma la decisión sin ni siquiera consultar con el Señor. Pero un día llega la carta del IRS que le dice que la compañía va a ser auditoriada, y de repente se le forma un nudo en el estómago, porque él sabe lo que va a pasar luego cuando se descubra todo lo que se está haciendo incorrectamente e ilegalmente, y quisiera no haber forzado la decisión, pero ya es demasiado tarde. Santiago, ese mismo que antes citábamos, nos dice que la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, entonces somos perfectos y cabales. ¿Qué les parece? Cuando Dios busca una persona que tenga madurez, lo primero que busca es paciencia. Eso es lo que Dios busca en los suyos, hijos e hijas pacientes que saben hacer lo que les toca a ellos hacer, y luego saben descansar y saben esperar en Él. Estad quietos, dice el Señor, y sabed que yo soy Dios. El apóstol Pablo dice en Efesios: tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y cuando lo habéis hecho todo, resistir. Cuando ya has hecho todo lo que tú sabes que te toca a ti, ahí nada más quédate. El Señor se encargará del resto, porque la victoria está simplemente en permanecer firmes. Aquí vemos nosotros a nuestras hermanas. El texto dice, versículo 56, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo. El Señor Jesús dice a los que le oyen: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Orden del Señor no es sugerencia. El Señor no está diciendo, bueno, el que quiera que venga. No, no, Él está hablando con autoridad. Es una palabra de mando. Venid, dejad vuestras cargas y descansad. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Nosotros nos cansamos, pero el que guarda a Israel no se cansa ni desmaya. Dejemos que Dios sea Dios y veremos los resultados. Bueno, aquí la última lectura, un poco larga, pero voy a leer rápidamente Juan 20, del 1 al 18, para que vean lo que el Señor hizo específicamente con esa mujer llamada María Magdalena. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Este es Juan. Pero porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Así que María Magdalena recibe el más grande honor imaginable. Es la primera persona, no solamente la primera mujer, es la primera persona, hombre o mujer, en ver la obra maestra de Dios, el Cristo resucitado. Él viene a ella y la llama por nombre, María. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nos llaman por nombre, nos gusta. Alguien ha dicho que el sonido más lindo que uno puede oír es su propio nombre en boca de una persona que lo ama, ¿verdad? Es algo lindo. Yo me esfuerzo por tratar de acordarme de los nombres de los hermanos en esta congregación. No puedo acordarme de todos, a veces hasta me confundo, pero sé que le significa a cada persona el que uno se acuerde de él o de ella por nombre. Y aquí está el Cristo resucitado y glorificado, y ve a su discípulo y la llama por nombre. Él no se ha olvidado de ella. Le dice: María. Y ella en ese momento reconoce la voz de su Señor. El Señor dijo: mis ovejas conocen mi voz. Y ella se tira a sus pies y lo abraza, como quien dice: nunca más te voy a dejar ir, nunca más me voy a separar de ti. Y el Señor le responde. La mejor traducción de estas palabras no es: no me toques, es: no tienes que agarrarte tan fuerte de mí, porque todavía no me voy. Voy a permanecer contigo y con los demás discípulos por un tiempo, y os voy a enseñar muchas cosas, os voy a explicar más acerca de cómo tenéis que esperar para que venga sobre ustedes el Consolador. Más espera. Qué cosa, ¿verdad? La vida del discípulo es una vida de acción, pero también es una vida de espera. El Señor nos enseña a hacer las dos cosas. En Cristo podemos descansar y en Cristo nosotros podemos esperar. Y como ella esperó, pensando ir a la tumba y hacer lo que ella podía hacer, no tenía, yo creo, la esperanza de ver al Señor Jesús resucitado, pero sí había decidido en su corazón: esto lo debo hacer por mi maestro, iré al sepulcro y voy a ungir su cuerpo. Y allí la esperaba el Señor Jesús, el Cristo resucitado. Y usted y yo, pues podemos tener un encuentro con ese Cristo resucitado también. Él quiere que usted y yo lo conozcamos a Él como Señor de nuestras vidas, que le podamos decir a Él, como María le dijo: Maestro, dueño de mi vida, Rey, Señor. Nosotros queremos que todas las personas puedan conocer a Cristo Jesús de esa manera, porque cuando usted conoce al Cristo resucitado, todo cambia. Por el hecho de que Cristo Jesús resucitó, ya no hay persona que esté más allá del alcance del Señor, porque Él tiene todo poder como para quebrantar aún al más endurecido corazón. Estábamos hablando al principio de los enemigos del Señor, ¿verdad? Pues el más grande de esos enemigos era un hombre llamado Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia implacablemente, que respiraba amenazas contra el pueblo del Señor. Y el Señor Jesús tuvo un encuentro personal con él y quebrantó ese corazón de piedra y lo hizo el más grande misionero de la historia de la cristiandad. El Cristo resucitado tiene poder para cambiar, para transformar a aquellos que nosotros pensamos que están más allá del alcance del Señor. Usted tendrá alguna persona en su familia por la cual ha estado orando por mucho tiempo. Descanse en el Señor con respecto a ese asunto. Espere en el Señor. El Señor ama a esa persona más que usted. El Señor está obrando. Quizás no lo podemos ver, pero Él está obrando. No hay nadie que esté más allá del alcance del amor del Señor. Por el hecho de que Cristo Jesús resucitó, nosotros no tenemos que considerar que ninguna cosa negativa, que ninguna cosa mala que pueda habernos pasado, tiene que ser únicamente para nuestro daño y para nuestro sufrimiento, porque el Señor puede ahora usar cualquier cosa que el enemigo ha hecho en contra de nosotros y volverla el Señor para nuestro bien. Esta mañana el pastor Noel predicaba acerca de una mujer tomada en adulterio que fue arrastrada en su vergüenza para ser ejecutada públicamente, y lo único que querían sus verdugos era que Jesús diese su aprobación. Era la hora más terrible para aquella mujer, la hora más vergonzosa, pero aquella hora terrible y vergonzosa se convirtió en el momento de salvación para esa mujer. El Señor Jesús usó aquel evento para decirle a ella: yo no estoy aquí para condenarte, porque no he venido al mundo con ese propósito. Yo he venido para salvar y no para condenar. Ya vendrá un día de juicio, pero este día no lo es. Yo no te condeno, le dijo el Señor a esa mujer. Y algo que el enemigo había querido usar para destruir un alma más, Dios lo usó para redimir a un alma más. Todo puede ser ahora de bendición. Así lo declara el apóstol Pablo, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien, para los que aman al Señor y viven conforme a sus propósitos, llamados conforme a sus propósitos. Porque el Señor Jesús vive. Usted y yo no tenemos ni siquiera que tenerle miedo a la muerte. El Señor Jesús ha vencido a la muerte. Él se presentó a María y ella, llena de gozo, lo abrazó. Él estaba delante de ella en espíritu y en cuerpo, ¿verdad? Y la esperanza nuestra es levantarnos también algún día como el Señor Jesús se levantó. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera de Corintios, ¿verdad? A nosotros ya la muerte no nos asusta. La muerte ha perdido su aguijón, el sepulcro ha perdido su victoria, porque Cristo ha resucitado. Descanse, hermano, en el Señor. Entréguele al Señor sus preocupaciones, sus cargas. Entréguele a esas personas que usted ama y quiere ver venir a Cristo. Entréguele al Señor esas situaciones imposibles que usted mismo no puede resolver, pero Él sí. A Él le honra que usted diga: Señor, encárgate tú. Tú eres Dios y yo esperaré en ti. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el lindo ejemplo que nos dejan estas mujeres, Señor, que fueron fieles y, aunque no lo entendían todo y no lo sabían todo, hicieron lo que podían hacer.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.